Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en el programa. Bueno, pues son momentos intensos los que se viven en América Latina en estas últimas fechas en el ámbito electoral. Bueno, estamos a la espera del próximo 6 de junio de este 2021, donde México y Perú tendremos elecciones importantes, sin duda, de las cuales daremos cuenta en su momento. Desde luego, estamos siguiendo de cerca las manifestaciones muy fuertes en Brasil en contra del gobierno de Jair Bolsonaro este fin de semana, y por supuesto Colombia, que está atravesando una crítica circunstancia de la que hablaremos esta noche en el programa. Nuestro colega Fernando Ramos desde Colombia nos tiene los detalles de cómo está la panorámica precisamente en Colombia. Hay pues asuntos relevantes, lamentablemente vidas humanas que se han perdido, y bueno, pues estaremos conversando de Colombia esta noche. Fernando, adelante, saludos y gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Pues la situación en Colombia continúa siendo bastante crítica, delicada. Aún no hay un preacuerdo entre los delegados del gobierno y los del llamado Comité de Paro para comenzar en firme las negociaciones del pliego de peticiones para empezar a poner fin a este estallido social, a este más de mes de protestas, manifestaciones y de muchos enfrentamientos también violentos en las calles del país, que dejan ya cerca de 60 muertos, centenares de heridos, más de 129 desaparecidos y miles de detenidos en las cárceles del país dentro del llamado paro nacional. Este lunes, el delegado del gobierno, Emilio Archila, ha dicho que hasta tanto los del Comité de Paro no levanten unos bloqueos en las principales vías y algunas ciudades del país y que se permita el ingreso y el libre tránsito de camiones con alimentos, medicinas e insumos, pues no podrá comenzar esa negociación. Y por su parte, el Comité de Paro ha dicho que con el despliegue militar que ha ordenado el gobierno para levantar esos bloqueos, para despejar las vías, pues no es posible tampoco que ellos se sienten a comenzar a discutir el pliego de peticiones para buscar una salida de fondo. Ahora bien, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha dicho que autoriza la visita a Colombia de una comisión o de unos delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que verifiquen en el terreno las denuncias por presuntos abusos policiales y exceso de la fuerza pública, pero la condicionó a que primero esa comisión se reúna con las autoridades locales, Fiscalía, Procuraduría y Policía, y que conozcan de primera mano en qué van las investigaciones por los hechos ocurridos en este país. La situación no es fácil. El presidente Iván Duque el pasado viernes estuvo en la ciudad de Cali, donde se registraron más de 13 muertes violentas y al menos 40 heridos en disturbios, en enfrentamientos entre los manifestantes, la fuerza pública e incluso civiles armados, y por eso dijo que la policía y el ejército deberían tomar el control de las calles para controlar la situación. Una medida que no fue bien recibida por quienes están en las calles protestando precisamente contra las políticas sociales y económicas del gobierno. Lo cierto es que tras más de un mes de paro, se cayó la reforma tributaria, se cayó la reforma a la salud. El gobierno tuvo que anunciar más subsidios para la educación universitaria de estudiantes de bajos recursos y también renunciaron los ministros de Hacienda y la canciller del momento. Así que es una situación que ha dejado ya bastantes consecuencias, pero que muchos colombianos empiezan a mostrar cansancio por lo que está ocurriendo, especialmente por el vandalismo, por la destrucción de comercios, también porque muchas empresas han tenido que cerrar ante la falta de insumos, y también se han registrado manifestaciones en rechazo a todo eso y en apoyo al gobierno. Así que son dos situaciones bastante complejas. El gobierno dice estar dispuesto ya a negociar si se levantan los bloqueos, pero el Comité de Paro también se mantiene en que hay que desmilitarizar antes de cualquier negociación. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.
Para la ciudad de Popayán va a haber un aumento del 25% en el pie de fuerza del ejército para acompañar la asistencia militar, siempre en procura de proteger los derechos de los ciudadanos y siempre en estricto apego a la Constitución, la ley y la protección de los derechos humanos. Segundo, esa asistencia también se va a ver reflejada en el patrullaje combinado para hacer ejercicios disuasivos y de contención en la ciudad. Tercero, esa asistencia también va a estar orientada hacia la protección y salvaguarda de infraestructura estratégica. Cuarto, frente a los actos de vandalismo, terrorismo de baja intensidad y acciones contra la infraestructura pública, se van a acelerar todos los procesos de judicialización y adicionalmente se va a disponer de un equipo de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF para hacerle trazabilidad a los recursos con los cuales se han venido haciendo pagos a esas estructuras para hacerle daño al bienestar de los ciudadanos.
Bueno, pues ya escuchamos con Fernando Ramos esta noche lo que está ocurriendo en Colombia y vamos a retomar el hilo ahora con una conversación que sostendremos con Francisco Maltés Tello. Francisco es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y es uno de los voceros del Comité Nacional del Paro que está pues en este momento participando de forma activa en esta situación que se vive pues desde hace ya un mes. Estamos viendo cómo Colombia pues está transitando de lo que fue una protesta inicial por una reforma tributaria. Bueno, eso se tumbó con la movilización social, pero al paso de los días esto fue tomando otro cariz y hoy estamos frente a esta panorámica que lamentablemente ya cuenta con pérdida de vidas humanas, lamentablemente como producto de esta circunstancia. Le agradezco, pues, Francisco Maltés, por tomar la comunicación con CNN. Bienvenido al programa, buenas noches.
Gracias, Carmen, muy amable por la invitación.
Al contrario, bueno, creo que es muy importante preguntar exactamente qué ha ido pasando en las semanas, porque como dije, el gran detonador que la comunidad internacional registró fue la reforma tributaria en plena pandemia propuesta por Iván Duque, el presidente, pero ¿qué ha ido pasando? ¿Qué sucesos han ido ocurriendo para tener hoy el panorama que tenemos en Colombia, Francisco? ¿Cómo lo narra?
Bueno, la propuesta de reforma tributaria que presentó el presidente Duque fue la gota que rebosó la copa. Hoy tenemos que hay un aumento sustancial de la pobreza en Colombia. Desde el año 19 el número de pobres ha aumentado más de 1.350.000. El año pasado 3.500.000 nuevos pobres. El 40% de la población colombiana está en situación de pobreza. Quiere decir que se gana menos de $3 al día. Dice el Departamento de Estadísticas que 17 millones de personas, que es la tercera parte de la población, se acuesta con hambre. Tenemos cerca de 4 millones de desempleados. Eso es aproximadamente el 10%, el 12% de la población económicamente, el 20% de la población económicamente activa. Trabajadores en la informalidad, la mitad de la población económicamente activa. Y hay que recordar que Colombia, dice Naciones Unidas, es el quinto país más desigual del mundo.
¿En qué punto estamos ahora, Francisco, después de haber vivido un fin de semana como el que vivimos, incluyendo una importante manifestación, una suerte de marcha vestidos de blanco, donde se manifestaron apoyos a la policía, al ejército, donde había un mensaje en contra del propio paro? Hubo una parte importante de Colombia que se ha manifestado también en las últimas horas. ¿Cómo han vivido ustedes esa expresión?
En este paro nacional han participado cerca de 10 millones de personas en cerca de 800 municipios del país. Eso es las dos terceras partes del país. Y hemos realizado movilizaciones constantes. Ayer, en algunas ciudades del país, se realizaron unas pequeñas movilizaciones de algunas personas que dicen no estar de acuerdo con el paro y apoyando a la Policía Nacional. Por supuesto que en un Estado democrático tienen derecho a expresarse.
En esos términos, así como un pie de página del asunto, ¿no algo importante para ustedes?
No, nosotros respetamos que las personas se expresen en las calles. Eso es propio de un Estado democrático, pero todas las expresiones sociales que tengan opiniones tienen derecho a expresarlas y nosotros las respetaremos.
Lo que hemos visto es una presencia mayor de la fuerza militar. ¿El presidente Duque está optando por la fuerza militar para contener las manifestaciones?
Sí, lamentablemente el presidente Duque, en cambio de negociar el pliego de emergencia que le radicamos hace un año, el 20 de junio hace un año, ha optado la vía de reprimir con el uso excesivo de la fuerza pública, de la Policía Nacional y ahora del Ejército, las manifestaciones pacíficas. Creo que ese es un graso error del gobierno, que por supuesto la comunidad internacional lo ve muy mal y por eso hay centenares de pronunciamientos de países, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, censurando el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno.
Se han sentado a negociar, se han sentado a conversar con el gobierno, pero bueno, no hemos alcanzado a saber en qué va. Hay un preacuerdo, se ha hablado de un preacuerdo entre las fuerzas que se han movilizado y el propio gobierno de Iván Duque. Déjeme hacer una pausa, Francisco, y regresamos con ese punto. ¿En qué estamos ahora respecto a puntos de básica coincidencia entre el gobierno de Colombia y quienes se manifiestan? Déjeme hacer la pausa y volvemos con usted.
La Dirección General de la Policía Nacional le ha impartido instrucciones claras al director de la DIJÍN, al general Murillo, para que con la Fiscalía General de la Nación se investigue de manera rápida y se dé apertura a los procesos penales necesarios para identificar a las personas que presuntamente hayan cometido actos contrarios a la ley la semana pasada en la ciudad de Cali. De igual manera, está enviando la DIJÍN, con información también recolectada por la DIPOL, a la Justicia Penal Militar en la ciudad de Cali, la información sobre los uniformados ya identificados en donde presuntamente se hayan cometido actos contrarios a la ley o hayan omitido sus funciones la semana pasada.
Sí, mañana a las 9 de la mañana quedamos con el comité del paro de vernos y obviamente vamos a llevarles nuestra versión de la propuesta que ellos han traído sobre las garantías y vamos a reiterar en la necesidad de que se levanten la totalidad de los bloqueos.
Bueno, regresamos con nuestro invitado Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y también vocero, uno de los voceros del Comité Nacional del Paro en Colombia. Francisco, bueno, yo dejé la pregunta puesta antes de irnos a la pausa sobre en qué punto van las conversaciones, las negociaciones. ¿Hay o no un preacuerdo? ¿Hay algo que perfile una salida para Colombia en estos momentos?
Hay un uso excesivo de la fuerza aplicada contra quienes manifiestan pacíficamente. Por esa razón hemos llegado a un preacuerdo con el gobierno nacional el pasado 24 de mayo para tener una suerte de protocolo que garantice la protesta social en Colombia. Ese preacuerdo lo hicimos con tres ministros de despacho del presidente Duque, con la consejera para los derechos humanos, y con más de 50 asesores que tienen en la mesa de negociación. Nos indicó en su momento el comisionado Ceballos que este preacuerdo había sido consultado con el presidente de la República. Nos convocamos a firmar este preacuerdo el 26 de mayo. El gobierno no apareció, nos citó el jueves. El jueves dijo que tenía unas ligeras observaciones sobre el documento. Y ayer domingo 30 de mayo nos traen un documento hecho trizas el preacuerdo que habíamos logrado, tal como pretenden hacer con el acuerdo de paz. Entonces, por supuesto que la negociación nos entra en serias dudas si los delegados del gobierno tienen la facultad para negociar o no, porque también la semana pasada hubo un acuerdo en Buenaventura, al suroccidente del país, de un acuerdo con delegados del gobierno para levantar los bloqueos y llegan a Bogotá los delegados del gobierno y los desautorizan de ese acuerdo que habían firmado cuando entendíamos y dijeron que eran plenipotenciarios para negociar. Le hemos pedido a los garantes, que son las Naciones Unidas y el Episcopado Colombiano, que nos ayuden a precisar con el gobierno si la comisión que hoy está tiene facultades o no para llegar a un acuerdo, porque es muy complicado hacer acuerdos que después no se firman.
Ya, bueno, supe que estaban ustedes decidiendo publicar el preacuerdo, ¿lo hicieron?
Sí, hoy hemos publicado el preacuerdo y las observaciones que hizo el gobierno, que en síntesis es hacer trizas el preacuerdo.
A ver, cuénteme, ¿cuáles son los puntos esenciales del preacuerdo? Y ahora me cuenta dónde radica hacer trizas el mismo.
Primero, habíamos acordado que no se puede utilizar las fuerzas militares para reprimir la protesta social, porque las fuerzas militares tienen otro tipo de entrenamiento para resguardar las fronteras, para resguardar los bienes estratégicos de la nación, no para reprimir la protesta. Segundo, habíamos acordado, dado lo que habíamos visto, que la policía no puede cargar armas durante las manifestaciones pacíficas. Tercero, habíamos acordado que la fuerza es el último recurso para disolver cualquier manifestación. Y acordamos, son 13 puntos, pero quisiera mencionar otro que es simbólico. Habíamos acordado realizar un foro con la academia, con las universidades, con la sociedad civil, para analizar todo lo que es el actuar de la policía, para analizar su comportamiento. Decimos en Colombia un foro donde la gente habla y se recogen opiniones y al final pues quedan ahí como unas conclusiones.
Dígame una cosa, ¿se ha logrado una nueva comunicación con el gobierno y se ha establecido que este 1 de junio vuelvan a sentarse a conversar? ¿Me confirma eso?
Mañana martes 1 de junio a las 9 de la mañana nos volveremos a reunir con el gobierno para intercambiar opiniones y precisar si podemos firmar el acuerdo que llegamos el 24 de mayo y avanzar en la negociación del pliego de emergencia.
¿Serán sus mismos interlocutores aquellos con los que llegaron al preacuerdo o serán otros interlocutores del propio gobierno de Iván Duque?
Por supuesto que nosotros entendemos que estamos hablando institucionalmente con el gobierno, independientemente de las personas que hoy estén en la mesa. El gobierno ha cambiado un negociador que renunció recientemente, el doctor Ceballos, y hay un nuevo negociador que es el doctor Archila. Pero reitero que entendemos que son negociaciones institucionales y no de carácter personal.
¿Qué es lo que Francisco Maltés Tello, como presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, esperaría de mañana? ¿Qué tipo de expectativa en positivo tendría usted?
Le hemos dicho al gobierno anoche lo siguiente: firmemos el preacuerdo que logramos el 24 de mayo e instalemos la mesa de negociación del pliego de emergencia, porque en Colombia hoy hay hambre, hay desigualdad. La renta básica de un salario mínimo por 7 meses es paliar el hambre que hoy está sufriendo Colombia y a eso hay que darle una salida. Esperamos a que mañana podamos dar esos 2 pasos, firma el acuerdo y arranque la negociación del pliego de emergencia.
Pues Francisco, estaremos en comunicación, si me lo permite, dando cuenta a través de CNN de lo que está ocurriendo en Colombia y le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación para hablar de estas últimas jornadas y de la perspectiva de las próximas horas. Gracias por tomar la comunicación y seguimos al habla. Muy buenas noches y hasta la próxima.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Carla.
Al contrario, gracias a usted, Francisco. Y bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo en Colombia en estos momentos. Seguiremos paso a paso de lo que ocurra para seguir informando y comentando con usted. Por lo pronto, se acabó el tiempo. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.